Ana Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Porque sí, aunque alguno no se lo crea, hay liga, hay mucha liga, hay liga importante, aunque en el horizonte sigue estando, como no, esa gran final de la Copa el 6 de abril. Pero lo primero es enfrentarse al Alavés el sábado a partir de las 9 de la noche en un partido que podría situar al Athletic al término de esa 29ª jornada en puestos Champions. Pero lo primero es hacer los deberes propios y para ello trabajan ya en Lezama los hombres de Ernesto Valverde. Una sesión de trabajo la doy en la que no han estado ni Yuri, que puede ser la única baja de cara a ese choque, ni Sanz, un hombre, el mediapunta navarro, que viene ya dosificando su trabajo a lo largo de las últimas semanas. Se ha pasado por sala de prensa Dani Vivian, uno de los jugadores más regulares, más importantes de la presente temporada, y ha venido a decir que al equipo le da para mirar a la Champions y también para prepararse para la final.
No nos hemos puesto ningún techo ante ninguna posible clasificación en Liga y ahora tampoco lo vamos a hacer. Somos ambiciosos, queremos lo mejor para el club, queremos estar en la mejor posición a la que podamos aspirar, y sabemos que la Champions está ahí y vamos a trabajarlo para poder llegar a ello. No creo que haya que cambiar nada de lo que venimos haciendo ahora, aprovecharnos de ello, tener todavía más confianza en lo que hacemos. Si los resultados llegan es porque el trabajo es bueno, y entonces lo que hay que hacer es reafirmarse en lo que estamos haciendo, y saber que hay una final, pues claro que lo sabemos, claro que lo tenemos en cuenta. Yo creo que hemos llegado a la final a base de convicción, a base de querer, de desearlo.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
¿Tienes que realizar una reforma y no sabes por dónde empezar? Acércate a Materiales de Construcción Buenavista en Santurchi. En la mayor exposición de Vizcaya encontrarás lo último en azulejos, muebles de baño, mamparas y todo lo necesario para renovar tu baño y realizar tu obra con la mayor comodidad. Suelos laminados, vinílicos y multitud de opciones para ajustarnos a tus gustos y necesidades. También contamos con servicio de ferretería y materiales de construcción en stock. Para el particular y profesional, Buenavista es tu almacén, en el polígono El Árbol, Santurchi.
Y quien sí tiene que estar centrado por completo en la competición del CAO es el primer equipo femenino del Athletic, que mañana va a disputar el partido de vuelta de la semifinal de la Copa La Reina, que le mide al Fútbol Club Barcelona. En la ida, las culés ya ganaron 0-3 en Samamés. Así pues, como dice David Aznar, el entrenador de las rojiblancas, la eliminatoria está casi imposible.
Bueno, no me gusta hablar de imposibles, porque en el fútbol hemos visto muchas cosas, pero es verdad que la eliminatoria está muy difícil. Encaramos el partido sobre todo como una segunda oportunidad de mejorar las sensaciones que tuvimos en San Mamés, de seguir haciendo las cosas que hicimos bien y quizás de encontrarnos mejor con balón, que fue lo que más echamos de menos el otro día en nuestra casa.
La otra semifinal mide al Atlético Madrid y a la Real, empate a uno en la ida. La vuelta se disputa en el Real Arena esta tarde, a partir de las 6:30. Y hablando también de fútbol internacional, en este caso amistoso, ya saben que aprovechando el parón FIFA, por las fechas de FIFA, la Euskal Selección va a retornar enfrentándose a Uruguay el próximo sábado 23 de marzo. Pues bien, tomen buena nota, papel y boli, porque vamos a sortear 5 entradas dobles para aquellos de nuestros oyentes que nos manden un mensaje de WhatsApp al teléfono, al WhatsApp de COPE Bilbao, que es el siguiente: 686-56-2551. Insisto, 686-56-2551. 5 entradas dobles para ese Euskal Selección Uruguay en juego. Y como todos los miércoles en el programa, también vamos a hablar y mucho de baloncesto y de esa misión casi imposible que tienen los hombres de negro esta tarde a partir de las 8, y que consiste en darle la vuelta a la eliminatoria de cuartos de final que le mide al Legia Varsovia después de perder por 19 puntos la semana pasada en territorio polaco. Cosas más difíciles se han visto en el deporte, y si detrás está la marea negra, no hay que dar nada por imposible. En el ciclismo, Euskaltel Euskadi afronta desde hoy una semana muy intensa de pruebas en Bélgica y Francia. Sigan con nosotros y les contamos esto y algo más.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay pocas cosas que tengan tanto poder como estas dos palabras.
Te quiero. Te quiero.
Palabras simplemente, pero que dicen tanto, que llenan tanto, que sientan tan bien, que dan tanto calorcito también, pero que a veces nos cuesta tanto también pronunciar, ¿eh? Bueno, pues estas dos palabras son las que recibió de manera inesperada Nacho, un madrileño de 24 años que vive en Dublín, en Irlanda. Nacho se encontró un móvil por la calle, a eso de las 4 de la mañana, cuando volvía un día de fiesta. Y lo primero que hizo fue buscar al dueño para devolvérselo. Y cuando le encontró, este, nada más en recuperar su teléfono, ¿sabes lo que le dijo a Nacho?
Este teléfono que tengo aquí es de un tío irlandés que se le ha perdido, que hemos quedado para dárselo. ¿Por qué? Porque somos seres de luces.
I love you.
I love you too, bro.
I love you.
I love you too. I love you, bro. To say
I love you. I love you, te quiero, le dijo el dueño, porque vaya favorazo que le hizo Nacho. Claro, en el móvil pues ahora mismo todos llevamos media vida. Fotos, notas, contactos, como no tengas copia de seguridad, estás perdido. La verdad que localizar al dueño del móvil fue fácil, porque fue él realmente el que llamó a su propio teléfono, que en ese momento ya se había encontrado Nacho.
Alguien llamó y era este hombre irlandés desde el móvil de un amigo suyo, y nada, quedamos en el McDonald's de Grafton Street y cuando le vi, pues yo sabía que era él. No lo sé por qué, estaba ahí un hombre, el típico hombre irlandés, robusto, pelirrojo, con mucha barba.
Dice Nacho que en ningún momento se le pasó por la cabeza quedarse con el móvil, porque en esta historia de te quieros, él es consciente también de lo que queremos a nuestro smartphone.
Es lo que me gustaría que me hicieran a mí. Lo haría en España, en Irlanda, en cualquier país, pero sí es verdad que en Irlanda justamente tienen una esencia las personas irlandesas de devolver todo, son muy buenas. A mí se me ha perdido la cartera 2 o 3 veces y siempre me la han dado de vuelta de una u otra manera. En Irlanda, eso, la gente, si alguien pierde una chaqueta, pues esa chaqueta la van a dejar colgada en un árbol cerca de donde se perdió hasta que el dueño venga por ella, no se la va a llevar nadie.
El caso es que este vídeo del encuentro con el dueño del móvil ha tenido miles de reproducciones en las redes sociales de Nacho e infinidad de comentarios positivos alabando su gesto. Pero no es la primera vez que este chico, que Nacho, hace un vídeo que se viraliza. Él es profesor allí en Dublín y le llamaba la atención que los niños pequeños fueran a clase con manchas, por ejemplo, de pintura del día anterior. 3 millones de reproducciones acumula ese vídeo en el que explica el porqué.
Hoy me he enterado de una cosa en Irlanda que por fin ha confirmado mis sospechas. Y es que yo no entendía por qué los niños siempre venían sucios a clase. Yo muchas veces he dicho, parece que no se bañan. Pero evidentemente pensaba que sí se bañaban. Y es que la compañía irlandesa me lo ha confirmado, que aquí a los niños pequeños no se les baña directamente, se les baña una vez cada 10 días.
Se le dan bien las redes sociales a este chico, ¿eh? A Nacho, que devolvió un móvil que se encontró a las 4 de la mañana volviendo de fiesta. Hizo lo que hay que hacer, porque aquí en España, por ejemplo, si te encuentras un teléfono y te lo quedas, estás cometiendo un delito. Y ahora los smartphones, los teléfonos ya tienen sistemas de geolocalización. Lo que hay que hacer es llevarlo a una comisaría de policía para así dar una alegría a quien lo perdió. Y quién sabe si de paso recibir uno de esos te quiero que tanto reconfortan y de los que a veces andamos justitos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
De la tarde a las 3:34 vamos a abrir la puerta de un hospital, concretamente el 12 de octubre de Madrid. Lo vamos a hacer despacio, sin hacer ruido. Lo primero que vemos es a un papá y a su hijo, recién nacido. Los dos están en una silla, el padre con mascarilla. Su hijo ha nacido mucho antes de lo que esperaban, tienen que tener un cuidado máximo. El padre le acuna, con todo su cariño con su brazo izquierdo. En su mano derecha sostiene un libro, está abierto. Carlos, el padre, se lo está leyendo a su bebé, que se llama León. Ese es el nombre que han elegido para su pequeño luchador. Lo que le lee es un cuento. El padre lo ha cogido de una pequeña biblioteca que el hospital ha puesto para estas familias con niños prematuros. La han creado porque han comprobado científicamente que cuando los papás o las mamás leen cuentos a sus bebés prematuros, esto favorece su desarrollo neurológico y cognitivo. Precisamente, fíjate, en recién nacidos con un peso por debajo del kilo y medio, han comprobado que genera una mayor actividad cerebral, sobre todo del área del lenguaje. Pero es que además les ayuda a que tengan menos ansiedad y a reforzar también el vínculo con sus padres.
Se acostumbra a los sonidos, se acostumbra a tu voz, le calma mucho. Cuando, como ya conoce tu voz, cuando te escucha, sabe que estás ahí, aunque no lo estés tocando, él te siente, está allí. Te hace estar un poquito más cerca, ya que no puedes estar en casa porque estás en el hospital. Pues un poquito esta cosa de padre que te gusta, que decir, un día le cuentas a mi peque. Así que bueno, pues se los puedes empezar a leer aquí.
Es Carlos, Carlos Bricio, el padre que estaba sentado en esa butaca, el mismo que acunaba a su hijo, a León. Cuentos que escuchamos de niños, que les leemos a nuestros hijos cuando somos adultos y que Cristina González cuenta también de manera profesional.
Cuenta una antigua leyenda cheroquí que dentro de cada uno de nosotros habitan dos lobos enfrentados en una terrible batalla. Uno es un lobo negro y malvado, lleno de rabia y de ira. El otro, en cambio, es un lobo blanco, noble y amigable, lleno de empatía y de amor. Un sabio anciano contaba esta historia a su nieto sentado en sus rodillas. El pequeño, sin comprender muy bien, preguntó: ¿cuál de esos dos lobos ganará la batalla dentro de mi interior?
¿Qué nos aporta un cuento? Se lo hemos preguntado a Tamara Chubarovsky, es pedagoga y especialista en el estudio de los cuentos como herramienta educativa.
Si cuidadosamente elegimos los contenidos, vemos que podemos aportar coraje, la capacidad de transitar experiencias, cómo uno va hacia un objetivo, cómo los personajes afrontan dificultades, es decir, que aporta mucha confianza, mucho coraje, también ejemplos concretos de cómo a través de la paciencia o del ayudar a otros se obtienen buenos resultados.
Y hablando de resultados, ¿sabes dónde están dando hoy muy buenos leer cuentos? Pues en una residencia de mayores con Alzheimer, que está en la localidad Rincón de la Victoria, en Málaga. Allí llevan cerca de 20 años con esta actividad y tienen más que comprobado lo mucho que ayuda esta actividad, leer cuentos. Olga Ocejo es neuropsicóloga de este centro residencial Almudena. Olga, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Olga, ¿cómo ayuda?
Encantada de hablar con vosotros.
Igualmente, Olga, un placer. Queríamos saber, Olga, ¿cómo ayuda a las personas, a los residentes que tenéis allí en vuestro centro, en vuestra residencia, que bueno, tienen Alzheimer, como decíamos? ¿Cómo les ayuda que les leas un cuento?
Pues mira, nosotros venimos desarrollando esta estrategia, esta técnica de estimulación cognitiva, ya, como has dicho, desde hace más de 20 años. Y hemos objetivado que mejora la cognición, pero no solo la cognición, sino también la conducta y las emociones. La verdad que hemos...
Que no te quería interrumpir, Olga. Continúa, por favor.
Sí, en las personas que tienen Alzheimer se dan habitualmente los trastornos de conducta. Y hemos observado que creando un clima de tranquilidad y serenidad y preparar el taller de cuentacuentos, logramos que focalicen la atención y mejoren su estado anímico.
¿Cómo empiezas esa sesión, ese taller? ¿Directamente con el cuento, Olga?
No, mira, primero elegimos entre todos normalmente el cuento. Luego organizo el espacio para que sea un espacio de relajación y de tranquilidad. Y una vez conseguido esto, pues paso a recitar el relato. Y cuando terminamos, pues evalúo la efectividad del mismo, si les ha llegado, qué recuerdan, si han atendido. Y a partir de ahí, a través de otra técnica que se llama la reminiscencia, llego a parte de su biografía preguntándoles pues cómo les contaban a ellos los cuentos, qué cuentos recuerdan, en qué lugares, en qué momentos.
Oye,
todo eso lo utilizo para la estimulación integral.
Me decías que elegís entre todos el cuento. Cuando dices entre todos, ¿te refieres también a los residentes? ¿A ellos ayudan a elegir los cuentos?
¿A ellos? Sí. Claro que sí. Creamos un grupo lo más equivalente posible y yo les pregunto pues qué les apetece escuchar, qué tipo de cuento les apetece, porque la verdad que pues elegimos, depende de la estación del año, si hay alguna festividad, si es si el día de San Valentín, por ejemplo, si quieren escuchar un cuento de amor o un cuento de Navidad, o depende y también de su estado anímico, de lo que en ese momento prefieran.
¿Y qué cuentos? ¿Por qué cuentos se decantan? No sé si recurren a los de la infancia, que son los que conocemos todo,
sí,
y seguramente
sí.
Muchos de ellos recordarán, ¿no?
Sí, la verdad que atienden mucho a los cuentos clásicos, porque son los que llevan en su memoria. Pero bueno, yo también les añado cuentos más actuales, porque los clásicos sí que les ayudan para poder revivir experiencias pasadas, para recordar, para evocar, pero también es importante el aprendizaje, ¿no?, de cosas nuevas. Y por eso incluyo cuentos diferentes, más actuales.
Olga, cuando empiezas a leer, sí, cuando empiezas con la lectura, ¿cuál es su reacción?
Pues la verdad es que generalmente, ya habiendo creado un clima adecuado, mantiene la atención. Es cierto que tengo que reconducir y varias veces porque, algunos se dispersan un poquito. Pero más o menos vamos logrando que se centren en el cuento y que pasen un rato agradable.
Y decíamos que lleváis con esta actividad 20 años.
Sí, la verdad que sí, que entre otras muchas actividades, esta es una que utilizamos al menos una vez a la semana. Sí.
Pues
no
aquí...
es que sea una... Sí, perdón.
No, dinos, Olga.
No, que decía que es una más, que no es una estrategia suficiente, pero sí, es necesaria para dentro de todo el conjunto de la estimulación cognitiva.
Acabamos de hablar con Olga Ocejo, que es neuropsicóloga del Centro Residencial Almudena en Rincón de la Victoria, en Málaga. Como estamos contando, allí llevan 20 años con la lectura de cuentos, que, como nos ha narrado, como nos ha contado, favorece, ayuda a todas estas personas que tienen Alzheimer. Olga, muy amable. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. I love my life.
Algunos periódicos hablan de que Kate Middleton, la protagonista, muy a su pesar en las últimas horas, está en shock con el revuelo que se ha montado con su famosa foto trucada, que la princesa de Gales no se esperaba tanto revuelo ni tantísimas críticas después de hacer pública esa fotografía este pasado domingo, en la que ella aparece con sus tres hijos y ella misma se encargó, de hacer unos pequeños retoquitos que no le han salido como esperaba. La verdad que lo de la foto, ella esperaba con esta foto acallar la rumorología, pues ha provocado el efecto contrario. Por eso hay medios también que están pidiendo que publique la fotografía original para saber cómo está ella, cómo se encuentra. Y para pedir también más transparencia sobre la operación abdominal a la que se sometió el pasado mes de enero. Hay también quien pide no presionarla más porque, todos tienen en mente el recuerdo de todo lo que pasó con Lady Di. El caso es que la enfermedad persigue a la familia real británica en los últimos tiempos. El cáncer del rey Carlos, que no se ha precisado de qué tipo es, por cierto. Lo que estamos contando de Kate Middleton y el estrés también de la reina consorte, Camila, que dice que está cansada, y que está también agobiada porque ha tenido que asumir la representación de su marido en unos cuantos actos oficiales y por ese motivo se ha cogido unos cuantos días de descanso. Y lejos de irse a una playa, a tirarse en una hamaca, como haremos muchos de nosotros, que mejor que descansar en una playa, digo yo, al sol, pues no, ¿eh? No, ella no se ha ido a una playa, ella se ha venido aquí a nuestro país, pero se ha venido a Ciudad Real, concretamente a Almodóvar del Campo, donde ha estado cazando perdices en una de las fincas más grandes que tenemos en España. En concreto, es la cuarta más grande. Una finca sobre la que ha estado investigando mi compañera Victoria Ballesteros. Victoria, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, sí, la finca se llama La Garganta. Está en el límite entre Ciudad Real y Córdoba y es propiedad del duque de Westminster, que con 33 años, ojo, es uno de los hombres más ricos del Reino Unido y además es el padrino del hijo mayor de Guillermo y de Kate, o sea, sé del que será el heredero. Y mira, si te abres ahí el Google Maps, para que veas un poquito cómo es la finca, mientras yo te voy contando, así la ves desde arriba, esto tiene 15.000 hectáreas. Y dirás tú, bueno, ¿y eso qué es? ¿Cómo son 15.000 hectáreas? Pues mira, es más grande que, para que te hagas una idea, el fincón que es, que Barcelona o que Sevilla, por ejemplo. Y esto lo compró en realidad el padre, ¿vale? El padre del actual duque de Westminster, allá por el año 2000, por 90 millones de euros, que bueno, para nosotros es una barbaridad, pero bueno, para esta gente pues es nada, es calderilla, no tiene ningún problema, pues ya te digo que era uno de los hombres más ricos del Reino Unido. Y esta finca, La Garganta, es el lugar habitual de cacerías, donde han estado también, pues mira, los príncipes Guillermo y Harry, el rey Juan Carlos, aristócratas, políticos, bueno, lo más granado de la sociedad, pero de todo el mundo, no solo española. Y bueno, el que está de verdad encantado con que venga toda esta gente y toda la que quiera venir, pues es el alcalde de Almodóvar del Campo, José Lozano.
Que esto nos sirva también para ponernos en el mapa y que conozca Almodóvar del Campo, no solamente por eso, porque hay otras potencialidades en el turismo, tanto patrimonial que tiene el pueblo de Almodóvar del Campo, como en el turismo natural, que es muy importante lo que podemos vender.
Bueno, cómo no va a estar encantado si es que esto sitúa a Almodóvar del Campo en el mapa, en el Google Maps, que es lo que hemos hecho nosotros ahí, investigando cómo es esta finca, que estoy viendo, la tengo abierta desde hace un ratito, y estoy viendo que tiene unas cuantas propiedades, unas cuantas, bueno, casas que parecen, tienen pinta de que son bastante grandes dentro, ¿no? Veo también que tiene tres piscinas, lo que parece que son unos establos, unos jardines que se ven desde arriba, aparentemente parece que están muy bien cuidados con sus setos redonditos, y bueno, y una inmensidad de bosque. Y pasa al lado, por lo que veo, también la vía del tren, ¿no,
sí,
Victoria?
Sí, está la vía del tren. Parece ser que hay un apeadero, ¿vale? Aunque yo, la verdad que no lo localizo, no sé si tú lo ves exactamente, pero sabemos que hay un apeadero, además de un helipuerto, un hospital de primeros auxilios, una escuela, una capilla, vamos, que no le falta detalle a la finca, ¿eh? Nos podíamos dar
pedazo
una vueltecita.
De finca.
Una pedazo de finca que no veas. Que por cierto, oye, nosotras la estamos viendo en Google Maps, pero muchos chavales de los pueblos de alrededor han estado allí, ¿no? Porque el propietario, el duque de Westminster, hace una especie de jornadas de puertas abiertas.
Incluso también, por ejemplo, se hacen excursiones a la finca para conocer la finca por escolares a lo largo de todo el año, ahora en primavera, que es cuando la finca está más preciosa, en el sentido de que ha llovido mucho, y recogen a los escolares de Almodóvar del Campo con todo terreno, autobuses, y los llevan a la finca y hacen un paseo, también lo hacen todos los años.
Bueno, y el duque creo que también da becas para estudiar inglés. A mí no me importaría, ¿eh?
No,
hacerme con una de esas excursiones. No sé si becas, yo ya estoy un poco mayor para estar dándole al inglés, aunque bueno, tampoco me vendría mal.
Nunca
pero,
viene mal.
Pero oye, lo de las jornadas de puertas abiertas me parece interesante para ir a conocer pues esta finca, que es como una gran ciudad, como estamos contando. No,
es enorme y es un paraíso. Esto está entre dos parques naturales, ¿vale? Entre el Valle de la Alcudia y el de Sierra Madrona. Y ahí tienen de todo para cazar, perdices, conejos, ciervos, jabalíes. Esto a nosotros no nos gusta tanto lo de cazar. Pero bueno, si ves por allí un lince ibérico, un ave rapaz, que parece que también hay, pues no está nada mal. Y luego tienen una parte que está dedicada a la producción de aceitunas. Porque te puedes imaginar que en semejante fincón, pues todos animales no. También hay un poquito de verde, mucho verde diría yo.
Y muchos olivos.
Y muchos olivos. Y varias casas que, como decías tú, propiedades, claro, que porque allí mismo se alojan los que van a cazar, ¿no? Entras con el todoterreno y, como decías tú, como es una ciudad, pues ya te quedas allí, no te hace falta salir. Claro, las viviendas de los trabajadores, vamos, que no le falta detalle a la cosa, ¿eh? O sea que...
Bueno, porque claro, porque para mantener semejante propiedad hace falta mucha gente, ¿no? La Garganta parece ser que da trabajo a unas 100 personas de los pueblos de alrededor, como Fuencaliente o Conquista. Cerca está también otra finca, que tampoco está nada mal, ¿eh? Es una finca de la propiedad de la familia Botín, y también hay unas antiguas minas alrededor.
Sí, bueno, el sitio es increíble, desde luego. Yo, mira, estoy intentando lanzar el muñeco ese del Maps, ¿eh? A ver qué pillo, pero no me deja entrar, pero es que ni virtualmente, ¿sabes? Para darme un paseo así... cómo camina, pero un paseo virtual, a ver si podemos ver un poquito más, porque claro, desde arriba no se aprecia todo. Pero te voy a decir una cosa, Pilar. Yo estaba pensando que, bueno, cada uno descansa como quiere.
Sí.
Si Camila quiere descansar ahí, pues muy bien. Pero mira, yo estoy pensando solamente en patearme semejante finca y ya me he cansado y estoy aquí sentada contigo. O sea, que no me gusta la idea.
Que está Victoria Ballesteros después de la investigación que ha hecho sobre esta finca, la finca La Garganta, que está en Almodóvar del Campo, en Ciudad Real, y donde ha estado hace unos días la reina consorte de Inglaterra, Camila, que está también agobiada, que está, pues eso, que necesitaba descanso y ha dicho, ¿dónde mejor que a esta finca donde no sabemos si ha descansado mucho o poco? Pero el caso es que allí ha estado. Gracias, Victoria.
A ti.
Y hoy hablábamos también de moda en este programa en mediodía, porque parece ser que los españoles hemos reducido el gasto en moda un 33% desde el año 2008, según una consultora de datos. Compramos menos ropa debido, entre otras cosas, a la inflación y también a que los hábitos del consumidor han ido cambiando. Y sobre esto te preguntábamos, si compras mucha ropa, más o menos, que igual que hace unos años, ¿cada cuánto renuevas tu armario? ¿Compras en las tiendas de siempre o has cambiado hacia tiendas más low cost? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Bueno, Toñi dice que lo de comprar a ella le va como por rachas.
Tan pronto cojo, paso y digo, uy, mira qué mono, y ya me quedo y me compro la tienda. Pero a lo mejor no, a lo mejor no. Y después me dura la leche, o sea, tengo ropa, me dura muchísimo la ropa.
Me hace gracia, dice, a lo mejor paso y uy, me compro la tienda.
Bueno.
Es que también es como estés ese día. Estás el día positivo, estás ese día con la autoestima bien, estás bien de autoestima y te llevas todo. Ahora, como tengas el día de que no, ese día ya puedes pasar por todas las tiendas del mundo.
Que no te gusta nada.
Que no te sienta nada bien y no te vas a llevar nada. O sea, influye mucho el estado anímico en esto de comprar más o menos.
Pues mira, Isabel no sé cómo tendrá el ánimo, pero ella por lo menos dice que compra una sola vez al año.
Me compro unos jeans y unas Converse. Es lo que más me gusta. Tengo como 20 o 30 pantalones vaqueros y 20 o 30 chaquetas vaqueras. Es lo que más me gusta, ¿eh? Y además, compro una vez al año, ¿eh? No necesito más. Yo lo amortizo todo muy bien.
Oye, pues, vamos, jeans,
nada
como
mejor
dice,
que tenerlo,
pantalones
claro.
Vaqueros tiene unos cuantos, Isabel, vamos.
Así no se come la cabeza, desde luego.
Totalmente.
Bueno, Lala nos cuenta que cuando era más joven, entonces sí, que compraba mucha más ropa que ahora.
Y menos mal, porque ahora voy tirando de todo lo que tenía. Tengo un fondo de armario tremendo y como soy muy clasicona, la verdad que voy tirando de todo eso y me apaño fenomenal. Siempre me compro alguna cosita, pero muy poca, algo así un poquito más de moda, que esté de tendencia para ir completando el conjunto. Pero la verdad que creo que todo va en el porte, en la personalidad.
Mira, esto que dice Lala es importante, el fondo de armario. Hay unas prendas que tenemos que tener siempre, ¿no? O intentarlo, por sí. Lo menos. Por supuesto, unos pantalones vaqueros, un traje sastre, ¿no? Un traje de chaqueta. Unas mujeres tenemos que tener también un vestido negro, el black dress, que llaman, ¿no? Unos zapatos de tacón, por supuesto, unas deportivas, una americana
los
más de sport.
Los zapatos de tacón solo para mujeres, ¿no?
Sí, bueno, si te los bueno, quieres poner, depende. No te veo yo con ellos, ¿eh? No te veo, pero si quieres
ni
mañana...
sabría tampoco.
Si quieres mañana venir y me sorprendes con unos taconazos, puedes hacerlo, por supuesto. Pero sí es verdad, o un abrigo clásico, ¿no? Que hay unas prendas que nos viene bien siempre tener en el armario y luego, bueno, si te quieres dar el caprichito con una tienda con una prenda que es más de temporada, que es un poco más de moda y que dices, bueno, pues a lo mejor me vale menos años y la retiro ya de circulación. Eso es. Hay que saber combinar entre prendas clásicas y un poquito más de tendencia.
Pues mira, para tener ese fondo de armario siempre preparado, hay que cuidar bastante la ropa. Es lo sí. Que hace Jesús.
Yo soy muy conservador, me gusta cuidar mi ropa. Solo compro dos veces al año y siempre en nuestra tienda habitual o en almacenes grandes. Nunca por internet.
Bueno. Un clásico, Jesús, un clásico en lo que dicen la ropa, que la cuida, ropa clásica, y un clásico también a la hora de comprar, que compra en las tiendas de toda la vida y que no se ha decantado de momento por el comercio online.
Sí, por aquello de las tallas, me imagino que eso tiene bastante que ver.
Es que lo de las tallas es importante también, porque a veces tenemos que comprar ropa, porque hemos cambiado de talla.
Efectivamente. O te crees que tienes esa talla.
Dices,
o yo
que me gusta este pantalón, que me lo he puesto mil veces, pero no me lo puedo seguir poniendo, ¿por qué?
porque he cogido unos kilitos de más y te ves obligado a que tienes que comprarte otro.
Mira, Javier tampoco tiene demasiada ropa, nos dice, y muy de vez en cuando se pasea por la tienda.
En la familia vamos al outlet del Corte Inglés, vamos cogiendo ropita y aguantando la que tenemos de otros años, claro. El armario está todavía está bien, así es que podemos ir tanto. Y ahora que vamos a bajar peso, mucho mejor.
Ahí lo del peso que te decía
ahí
yo.
Ahí lo has dicho tú.
Si es que siempre hay que guardar unas prendas que dices, esto no me cabe. Pero ¿y si adelgazas? ¿Y si lo consigues? Que es el deseo de todos.
La cantidad de ropa, Pilar, que tengo yo, que me queda pequeña ya, solo porque pensé que iba a adelgazar.
Y en general, la cantidad de ropa que tenemos, que siempre tenemos más de la que necesitamos, yo creo. Bueno, Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde de COPE?
Pues todos recordamos, hace 3 semanas, Juan Carlos Unzué, futbolista, entrenador y enfermo de ELA, afeó en el Congreso que solo 5 diputados de 350 acudieran a escuchar a los enfermos de ELA, ¿no? Y fíjate, 3 semanas más tarde, por fin ha comenzado la tramitación de esta ley tan imprescindible para los 4.000 afectados por ELA y sus familias. Bueno, pues volvemos a hablar en unos minutos con Unzué.
En la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Son muy especiales todos los oyentes y ellos son oyentes de Tiempo de Juego.
En Tiempo de Juego siempre pasan cosas.
Hola Laura, hola José Manuel y hola Claudia.
Hola.
¿Cuántos años tienes, Claudia?
8.
¿Tú sabes dónde se conocieron tus papás?
Sí.
¿Dónde?
Aquí.
¿Aquí, en este estudio?
Sí.
¿No os conocíais de nada?
De nada, absolutamente de nada.
¿Erais de la misma ciudad?
No.
Yo soy de León.
Y yo soy de Jaén. Nos casamos en el 2013 y la niña nació en el 15.
Qué bueno. Claudia, ahora escuchas el programa porque sabes que aquí empezó todo.
Sí.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Si eres de IKEA Family, ahora los viernes tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. ¡Muy fácil! Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahora es Helften, o sea, la mitad. Los Frida, perdón, viernes, ante el sueco. ¡Paga la mitad! Más información en IKEA.es.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Soplan vientos de cambio. Hace más de 20 años en Iberdrola apostamos por las energías renovables para mejorar el mundo. Hoy somos un líder mundial en energía eólica e impulsores del evento anual de Wind Europe 2024. Y mañana seguiremos trabajando para llegar mucho más allá. Únete a los vientos del cambio de Iberdrola. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Son los días Movalpa. Líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa. Cocinas diseñadas para ti y para la vida.
Tengo la fuerza del viento del norte.
Nando Agüeros presenta en Bilbao su nueva gira, El mismo que viste y canta. El creador de Viento del Norte estará en el Serantes Cultura Aretoa de Santurchi el 22 de marzo. Consigue ya tu entrada.
Gran feria de oportunidades en Formintegui.
Solo 3 días. Solo grandes oportunidades. Solo con cita previa. Solo 13, 14 y 15 de marzo.
Liquidación de stocks, vehículos nuevos, kilómetro cero y dirección. Híbridos con hasta 9.000 euros de descuento y entrega inmediata.
Solo grandes oportunidades. Solo 13, 14 y 15. Solo en Formintegui. Formintegui, en Leioa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Comenzamos hoy la tarde con una noticia de última hora. El Parlamento de Cataluña acaba de tumbar los presupuestos. Hacía falta el apoyo no solo de Esquerra y del PSC, también de los comunes. Los comunes no han querido apoyar los presupuestos. Había una diferencia por un proyecto que se llama Hard Rock. Los comunes querían que ese proyecto quedase más aguado de lo que estaba. No han apoyado los presupuestos y ahora se crea una situación de incertidumbre. Se baraja la posibilidad de un adelanto electoral en Cataluña. Enseguida, cuando tengamos más datos de lo que está sucediendo en el Parlamento de Cataluña, te lo contaremos.
Los jóvenes ahora cobramos un 50% menos de lo que cobraban nuestros padres en los 80. No poder construir una biografía como sí lo hicieron las generaciones anteriores.
La escritora Anaïs Gimón ya no está tan de moda como cuando le cantó las 40 a Sánchez de Moncloa, pero sigue diciendo verdades como puños. España no es un país para jóvenes. Tenemos ya conexión con Barcelona. Yolanda Bernal es nuestra compañera en la ciudad condal y nos va a contar la última hora de lo que ha sucedido con los presupuestos. Yolanda, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Pues mira, no ha habido ninguna sorpresa. Los comunes han cumplido su amenaza y los presupuestos pues no se van a tramitar. Aragonés acaba de convocar un consejo ejecutivo extraordinario para retirar formalmente la ley de acompañamiento, pues porque ya no tiene sentido debatirla después de caer los presupuestos. Y llegados a este punto, pues la única incógnita es saber qué escenario se abre a partir de ahora. Si Pere Aragonés opta por prorrogar los presupuestos actuales y agotar la legislatura hasta febrero, o, como empieza a sonar cada vez con más fuerza, se convocan elecciones anticipadas. Aragonés va a comparecer después de la reunión extraordinaria de su gobierno y en ese momento pues podríamos salir de dudas, Fernando.
Gracias, Yolanda. Pues estaremos muy pendientes a lo largo de la tarde de las noticias que nos lleguen de Barcelona. Claro, esto podría cambiar el calendario electoral de este año. Ya sabéis que tenemos elecciones por delante en el País Vasco y en las elecciones europeas. Vamos a ver qué sucede con las elecciones catalanas. Ha aparecido la pareja de Ayuso, el novio de Ayuso, y se ha hecho el barro. Todo se ha convertido en un lodazal.
Señor Sánchez, coca, prostíbulos, saunas. Eso es coldo. Eso es el GPS del coche que le llevó a usted hasta la Moncloa.
El señor Feijóo se sigue sentando en una sede, la de Génova, pagada con dinero negro.
Vamos a imaginar que yo soy, pues, alto cargo de la Xunta de Galicia. Y durante 5 años desarrollo una relación.
La sesión de control de hoy se ha convertido en un lodazal, como te decía. La denuncia de Hacienda a la Fiscalía por un presunto fraude fiscal del novio de Ayuso le ha permitido al gobierno escribir el "y tú más". El Partido Socialista está bajo presión por el caso Coldo. Hoy hasta el barómetro del CIS de Tezanos reconoce una ventaja de casi 3 puntos en intención de voto del PP sobre el PSOE. Y el gobierno ha encontrado en la cuestión del novio de Ayuso materia para el Tomás. Feijóo ha estado presionando a Sánchez durante la sesión de control, insistiendo en la tesis de que la X del caso Coldo es él, Sánchez.
Señor Sánchez, no me sorprendió su silencio cómplice cuando le dije que usted lo sabía y lo tapó. Ya sabe, el que calla otorga.
Bueno, Feijóo sigue insistiendo en que la X del caso Coldo es Sánchez sin que tenga pruebas, sin tener pruebas. Lo que ha hecho el PP ha sido presentar una denuncia ante la Oficina de Conflictos de Intereses porque Sánchez no se ausentó del Consejo de Ministros cuando se le concedió una ayuda a Air Europa, empresa con la que su mujer tenía relaciones. Y Sánchez ha pedido hasta tres veces la dimisión de Ayuso.
Exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado.
El gobierno embarra el campo, pero el caso Coldo y el caso del novio de Ayuso son, si hay caso en el caso de Ayuso, son muy diferentes. Está por ver, ya digo, si hay caso de la pareja de Ayuso. Hay cobro de comisiones tanto en lo de Coldo como en lo del novio de Ayuso, pero es que cobrar comisiones no es ni corrupción ni es, estar dentro de una trama. Coldo cobró comisiones millonarias por la adjudicación de contratos a una empresa. El novio de Ayuso también ganó dinero por ser comisionista. Pero el novio de Ayuso no está ni denunciado ni investigado por las comisiones. El novio de Ayuso está denunciado a la fiscalía por no haber pagado impuestos. El problema no son las comisiones, si es normal que haya comisiones. El problema es quién se lleva las comisiones y cómo se hacen las cosas. Coldo y los 20 integrantes de la trama que fueron detenidos y están siendo investigados, no están siendo investigados por cobrar comisiones, sino porque Coldo era un comisionista que estaba en el ministerio y que desde el ministerio consiguió un trato de favor a cambio de mordidas. Eso es el presunto caso de corrupción. Ya digo, la comisión no tiene por qué ser corrupción. Es normal en la actividad comercial que haya comisionistas. El novio de Ayuso no es un cargo público, ni tiene detrás una trama. Ayuso ha comparecido esta mañana para dar explicaciones. Las explicaciones que esperábamos eran las explicaciones sobre los 350.000 euros que Hacienda reclama a su novio. En realidad, Ayuso ha dado pocas explicaciones. Ha reivindicado su derecho a dormir con su novio.
Yo tengo derecho a dormir en la cama que considero como persona, que soy libre para hacerlo y no por eso me responsabilizo por nada.
Evidentemente. Aquí no hay responsabilidades políticas, aquí no hay responsabilidades jurídicas, como puede haberlas en el caso Coldo. Ha dicho que es víctima de una persecución de los poderes del Estado. Ha acusado a la vicepresidenta Montero de filtrar información. Esto es cierto. Ayer Montero, antes de que lo contaran los medios, estaba ya contando cuánto había cobrado el novio de Ayuso por comisiones. Ayuso ha dicho que su novio no debe 350.000 euros a Hacienda, sino que es Hacienda la que le debe 600.000 euros a su novio.
Una inspección fiscal salvaje para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe.
Bueno, pues esto es lo que tendrá que acreditar el novio de Ayuso, que la denuncia que ha hecho Hacienda no tiene fundamento. Hay algunas informaciones que están contando ya que el novio de Ayuso pagó lo que debía a Hacienda tan pronto como Hacienda le pasó la información a la fiscalía. Esta es la explicación que tendrá que dar el novio de Ayuso, si la quiere dar. Ayuso esta mañana no ha explicado por qué le deben a su novio 600.000 euros. En cualquier caso, lo de Coldo es una presunta trama de corrupción. Lo de Ayuso es un presunto fraude fiscal de su novio que afecta a ella no como corrupción, sino, si acaso, como un problema de ejemplaridad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también la historia de Agustín. Es senegalés, llegó hace casi 30 años a Europa en busca de un futuro. Y lo logró hace 10 gracias a una de las 4 regularizaciones extraordinarias de migrantes que ha hecho España en democracia. Nunca olvidará el día que recibió sus papeles que confirmaban que podía vivir y trabajar en nuestro país con todos los derechos de cualquier ciudadano. Su testimonio nos lo ha dejado en Mediodía Copé.
Y el día siguiente me llegaron y lloré de la emoción, porque ya no tenía que esconderme, ya cuando veía a un policía no tenía que temblar, porque me podían coger en cualquier momento y devolverme a mi país con lo puesto. Eso fue un antes y un después en mi vida.
en ese antes del que nos habla Agustina, y ahora mismo en España 500.000 personas. Una situación irregular que arrastran empleados de hostelería, construcción o servicio doméstico que, entre otras cosas, carecen de seguridad social. Es por ello por lo que él es uno de los firmantes de la iniciativa legislativa popular con la que más de 900 organizaciones sociales a las que apoya la Conferencia Episcopal reclaman al Estado su regularización. Jorge Serrano es el coordinador de esta propuesta.
Trabajar sin derechos significa tener el riesgo de estar explotado. Y bueno, pues el cambio es radical para todas las personas que están en situación irregular, la posibilidad de obtener ese permiso. La dignidad la tienen, pero la vida que llevan es indigna.
Y Pablo se divorció de Sagrario y la mascota familiar que hasta entonces había compartido durante años se quedó con ella. Por este motivo hasta la audiencia de Pontevedra, ahora la audiencia de Pontevedra le obliga a él a pagarle 40 euros al mes para el cuidado de este animal. Una realidad que aunque nos pueda sorprender no es nueva. Desde hace más de 2 años entró en vigor la Ley de Régimen Jurídico de los Animales y es obligatorio precisar en un proceso de divorcio con quién va a convivir la mascota. También los gastos que conlleva. El abogado Álvaro Iraoiz nos ha contado en Mediodía COPE cómo cada vez se dan más casos de este tipo.
Es verdad que cada vez la sensibilidad social es mayor hacia los animales.
Efectivamente.
Cada vez hay más y cada vez más frecuente que se planteen estas controversias. Y ahora en los acuerdos pues hay que negociar más cosas entre las que se encuentran este tipo de asuntos, y si hay procedimientos contenciosos, pues efectivamente está totalmente regulado que esto se pueda discutir.
Y hoy le toca al Atlético de Madrid en la Champions, Luis Munilla.
Todo un reto para el equipo de Simeone, que es remontarle el 1-0 de la ida al Inter de Milán, que es uno de los equipos más en forma de Europa, para meterse en los cuartos de final de la competición. Griezmann y Azpilicueta vuelven a la lista del Cholo, se espera una entrada histórica en el Metropolitano, y el presidente Enrique Cerezo cree firmemente en la remontada.
¿Y cuánto creo? En el 100% ahora mismo, porque tenemos un equipo magnífico. Una cosa es que tenga partidos malos, todo el mundo tiene partidos malos. No, la afición no hay que mensajearla, la afición sabe que tienen un gran equipo, que hoy es una gran noche, que tenemos que pasar a cuartos de final, y la afición estoy convencido y segurísimo de que está con su equipo.
¿Qué significaría quedar fuera en Champions?
Hoy no pienso bajo ningún concepto que nos eliminen. Hoy pienso en que pasamos. Y es lo que tenéis que pensar todos para que luego escribáis bien lo que tenéis que escribir.
El partido es a las 9, tiempo de juego en COPE a las 8:30, también con el Borussia Dortmund PSV Eindhoven. Juega además a esta hora ya el Real Madrid en la Youth League, que es la Champions juvenil, y ante el Milán, buscando el pase a la Final Four. Y además se decide el primer finalista de la Copa de la Reina con el partido de vuelta de semifinales entre Real Sociedad y Atlético de Madrid. Es a las 6:30 y con empate a 1 de la ida.
Y te recuerdo la noticia con la que arrancábamos este programa. El Parlamento catalán tumba los presupuestos de Aragonés y deja la legislatura catalana en el aire. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos una jornada completamente primaveral. Los termómetros siguen subiendo a esta hora y superan los 15 grados en gran parte de Euskadi, los 20 incluso en la costa. Un miércoles en el que con esta temperatura muchos piensan ya en las vacaciones de Semana Santa. Te cuento que a partir del próximo 18 de marzo las líneas del Urraldebus que conectan con el aeropuerto de Loiu se podrán pagar con la Mugi, lo que supone importantes descuentos. El billete pasará de costar 17 euros a 3,35 euros con la tarjeta personalizada. Eso sí, desde hoy ya puedes hacerte con tu billete para el próximo 18 de marzo y fechas posteriores. Es todo. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
I'm storming on the corner, about to catch the last train home. I'll have to jump the barriers.
Las 4 y 13 minutos, hora menos en Canarias. Estamos a miércoles, es 13 de marzo. A veces es necesario que se produzcan momentos como este.
¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala?
Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí.
momentos para sacar los colores a la clase política, que les hagan pasar vergüenza. La vergüenza de tener aparcada sin motivo una ley imprescindible para los 4.000 enfermos de ELA que hay en España y también para sus familias. Porque la ley ELA llevaba literalmente metida en un cajón 2 años. El momento que acabas de escuchar y que posiblemente recuerdes sucedía el 20 de febrero en el Congreso, y quien apelaba a los señores diputados con toda la fuerza de la razón y del sentido común es Juan Carlos Unzúe, futbolista, entrenador y enfermo de ELA. Han pasado 3 semanas y hoy podemos contar que por fin comienza la tramitación de la ley ELA con el consenso de todos los partidos. Juan Carlos Unzúe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás?